Esta es la segunda parte del sermón, Epístola Primera de Corintios, número 3, el testimonio de Dios y el testimonio de Jesucristo. Continuando en el verso 24 de Hebreos, capítulo 9, dice: porque Cristo no ha entrado en los lugares santos hechos por manos humanas, uno que está hecho en la tierra, las cuales son meras copias de las verdaderas que están en el cielo, sino Él ha entrado en el cielo mismo ahora para aparecer, esto es parte del testimonio suyo, para aparecer en la presencia de Dios por nosotros. Piensen en eso y que eso se impregne bien en nuestras mentes. Ese es un verso magnífico, porque Jesús está presentándose ante Dios en representación nuestra. Eso es lo que esto significa. Verso 25. No que Él debió ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre de toros, porque entonces habría sido necesario para Él sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una vez y por todas, en la terminación de las eras, Él ha sido manifestado para el propósito de remover el pecado a través de su sacrificio, del sacrificio de sí mismo. Y eso es parte del testimonio suyo, el sacrificio de sí mismo, de su mismo ser. Veamos cómo se vuelve esto parte de nosotros, porque recuerden que estamos hablando del testimonio de Cristo, que fue confirmado en nosotros, como dice Pablo en 1 Corintios 3. Aquí está cómo se aplica esto a nosotros, porque lo cargamos en nosotros, tenemos el Espíritu de Dios, y Romanos 6:3 explica todo el proceso, que nosotros cargamos eso por dentro y a través del bautismo. Romanos 6:3 dice: ¿o son ustedes ignorantes que nosotros, tantos como fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Ahí está esa misma palabra, en su muerte, dentro de su muerte. Y eso nos ayuda a comprender mucho más del significado de nuestro llamamiento. La muerte de Jesucristo ha sido aplicada a nosotros. Verso 4: por tanto, fuimos sepultados con Él a través del bautismo en la muerte. Esa es una declaración tremenda, hermanos. Y nosotros podemos leer esto y se nos hace interesante este simbolismo. Es algo grandioso. Pero miremos la aplicación literal que Cristo nos da. Estamos sepultados con Él por el bautismo, en la muerte, para que, como dice aquí, así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos en la semejanza de su muerte, sí también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Así que es la única manera en que nosotros podamos llegar a la resurrección, esto que dice aquí. Noten cuántas de estas escrituras hablan de la muerte de Cristo y de la resurrección. Ese es parte del testimonio que está en nosotros. Verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado pudiera ser destruido, para que ya no pudiéramos ser esclavizados para pecar. Todo eso es parte del testimonio de Jesucristo. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y eso también es parte del testimonio de Cristo, ¿sí? Que Cristo está en usted. ¿Sí? Realmente puedo decir que en todos los años que he sido ministro, he estudiado mucho estas escrituras, pero ahora me ha estado llegando el impacto del hecho que Cristo está en todos y cada uno de esas personas que han sido llamadas y que se han arrepentido y que han sido bautizadas, y eso nos ayuda muchísimo más, especialmente conociendo la gracia y el entendimiento de Dios. A manera de comentario, entre más comprendemos y entendamos esto, no podemos decir que es más fácil vencer, aunque de cierta forma sí nos ayuda a darnos cuenta de que Cristo está en nosotros y nos ayuda a entenderlo un poco mejor, a realmente reflexionar al respecto. Podemos pedirle a Dios que haga estas cosas en nosotros. Nosotros tenemos que agregarle una parte, pero para vencer, anteriormente era de esta forma, ¿sí? Era pedirle a Dios sobre las rodillas: ayúdame a vencer. Y el esfuerzo más grande era de nuestra parte para poder vencer, en lugar de decir y de reconocer que Cristo está en mí, Cristo está en usted, ¿sí? Y si Cristo está en nosotros, entonces podemos vencer. Hay una gran diferencia. ¿Sí? Una es que no estamos confiando en nosotros mismos y la otra es confiar en Cristo, que podemos ser partícipes de su poder a través del Espíritu de Dios para precisamente vencer. Así que en 1 de Timoteo 2, versículo 4, vamos ahí. 1 de Timoteo 2, verso 4 dice: quien desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y se escucha como si Dios fuera a forzar a que fueran salvos ellos, aquellos que no quieren ser salvos, pero en el griego lo que esto significa realmente es quien desea que todos los hombres sean salvos. No los va a forzar a que sean salvos. Dios nos da libre albedrío a todos y eso lo sabemos perfectamente. Pero dice en el verso 5, aquí mismo en 2 de Timoteo, 1 de Timoteo 2, perdón. Dice, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo como rescate por todos, testimonio al cual debe ser predicado en sus tiempos señalados. De nuevo, ese es el testimonio de que Él se dio a sí mismo como un rescate. Primera de Juan 5, aquí está. Y nos dice cómo funciona todo esto. Primera de Juan 5. Y hay un testimonio del Espíritu Santo ahí. Recuerden que Jesús dijo, voy a enviar al Consolador. Dijo, voy a enviar el Espíritu Santo y ese dará testimonio de mí. Va a testificar de las cosas por venir. En 1 de Juan 5, comenzando en el verso 6, dice, este es quien vino por agua y sangre, Jesús el Cristo, no por agua únicamente, sino por agua y sangre. Y es el Espíritu el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. El verso 7 es el que agregaron los católicos alrededor del siglo 9 después de Cristo. Sí, pero el verso 8, vamos a leerlo, dice, porque hay tres que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres testifican hacia la única verdad. ¿Y qué están testificando? ¿Qué están acordando? Están hablando del sacrificio de Jesucristo, la muerte de Jesús para el perdón del pecado. Verso 9 dice, si aceptamos el testimonio de hombres, entonces el testimonio de Dios es superior. Porque este es el testimonio de Dios, el cual ha testificado concerniente a su Hijo. ¿Sí? Y ya leímos de ese testimonio. Y dice aquí, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y claro que sabemos que esa creencia es porque uno es convertido y que tiene el Espíritu de Dios dentro de sí. Y porque realmente lo cree hasta lo más profundo de su ser. Así que dice, al cual él ha testificado concerniente a su Hijo, y el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y quien no le cree a Dios, por otra parte, lo ha hecho a él un mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha atestiguado concerniente a su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Aquel que tiene al Hijo tiene vida eterna. Aquel que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. Estas cosas les he escrito a ustedes, dice aquí, quienes creen en el nombre del Hijo de Dios para que puedan saber que ustedes tienen vida eterna y que puedan continuar creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es parte del testimonio mismo de Jesucristo. Aquí hay otra parte de su testimonio también en Juan capítulo 7. Vamos ahí. Juan 7:4, de cuando él iba subiendo a la fiesta de tabernáculos y sus discípulos le dicen, sube, revélate ante los demás, revélate en el sentido de darte a conocer. Dice, porque ni sus hermanos creían en él y por tanto Jesús les dijo, noten lo que dijo, le dijo, mi tiempo no ha llegado aún, pero su tiempo está siempre listo, el mundo no puede odiarlos a ustedes. Pero me odia a mí porque testifico concerniente a Él. Y eso es parte del testimonio de Jesucristo. Parte de Él es el espíritu de profecía, como vimos en el primer punto. Parte de Él es el testimonio confirmado en nosotros, es decir, el sacrificio, la muerte y su resurrección. Y parte de Él, de su testimonio, es que las obras del mundo son malas, como dice aquí en el verso 7. En otras palabras, lo que queremos decir es que el mundo es malvado. Y si una persona va a predicar el Evangelio, ¿qué es lo que va a predicar? Si van a predicar y van a ser inspirados, lo que deben predicar es, número uno, a Cristo crucificado, ¿sí? Eso es lo que Pablo dijo. Número dos, la reconciliación a través de él. Número tres, la conversión, la verdadera conversión. Y número cuatro, una advertencia al mundo, un testimonio al mundo. Todo eso es parte del testimonio de Cristo. Y hay otra cosa que el testimonio de Cristo hace por nosotros, y esto lo vemos en Romanos 8. Romanos 8, versículo 14. Dice así: porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios es el que testifica, nosotros lo sabemos, porque es el Espíritu de la verdad, el cual se menciona en 1 Juan 5, 9. Tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Ahora, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor, sino que han recibido el espíritu de filiación por el cual gritamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio, dice aquí. Esa es la misma palabra de testificar. El Espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro propio espíritu, testificando que somos hijos de Dios. Ese es el testimonio de Jesucristo. Y así es como funciona. En realidad, lo que hemos visto el día de hoy en este mensaje no es nada nuevo, ¿sí? Pero hemos aprendido algo de la Biblia desde una perspectiva completamente diferente a lo que ya sabíamos. Esto nos ayuda a aclararlo más en nuestra mente y podemos ver, por así decirlo, que entre más retrocedemos, ya que cada una de estas cosas nos lleva de vuelta a algunas escrituras básicas en la Biblia, nos damos cuenta de que más aprendemos, ¿no es cierto? Cuando repasé y estudié esto, realmente lo entendí después de analizarlo a profundidad. Fue como una sobrecarga de poder en mi mente. No fue algo grandioso y fantástico, pero sí hubo ese plus, ¿sí? Que sé que tiene que venir del Espíritu Santo de Dios. Y discúlpeme por estar algo emocionado, pero es algo que es realmente emotivo y es algo que es realmente profundo. Quiero cubrir solamente otro aspecto más, aquí en 1 Corintios 1, en el versículo 18. ¿Qué dice? Porque para aquellos que están muriendo, la predicación de la cruz es tontería. Pero para nosotros que estamos siendo salvos, el proceso de salvación es el poder de Dios, a través del poder de Dios. De esto hay tres partes, ¿sí? La primera es aquellos que han sido salvos. La segunda es aquellos que están siendo salvos, o que estamos siendo salvos. Y la tercera es aquellos que lo van a hacer, porque también hay un tiempo futuro en el cual la gente va a tener una oportunidad para salvación. Efesios 2 es la que habla de aquellos que han sido salvos. Y es por eso que muchos de los bautistas creen que una vez salvos, salvos para siempre. Usted es salvo y que ellos creen que significa de sí, acepto a Jesús, sí, doy la oración del pecador, le pido a Jesús que entre en mi corazón y soy salvo y soy nacido de nuevo por eso. Bueno, ese es solo un resumen de lo que creen las corrientes protestantes. Según ellos, si usted hace eso nunca puede perderse porque usted ha sido salvo. Efesios 2, de los versos 1 al 3, habla acerca de cómo Satanás es el príncipe de la potestad del aire y de que todos hemos sido hijos de desobediencia. Efesios 2:4 dice: pero Dios, quien es rico en misericordia, por causa de su gran amor con el cual nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestras ofensas, nos ha dado vida junto con Cristo, porque han sido salvos por gracia. En este sentido particular se refiere al tiempo pasado, un hecho cumplido. Pero, ¿de qué ha sido salvo? Bueno, han sido salvos de Satanás y de este mundo, y de eso es de lo que han sido salvas esas personas. Y nosotros que aún estamos aquí, tenemos la naturaleza humana, estamos siendo salvos, ahora en el presente continuo. El verso 6 dice que nos ha levantado juntos y nos ha hecho sentar juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para que en los siglos que vienen pudieran mostrar las excesivas riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia han sido salvos, dice aquí la Escritura, a través de fe, y esta no es de ustedes mismos, es el regalo de Dios, no de obras, para que nadie pueda jactarse. porque somos hechura, creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en ellas. Recuerden que hemos sido salvos de Satanás, hemos sido salvos del mundo, y si hemos sido salvos de nuestra propia naturaleza humana, estamos siendo salvos de lo que esa misma naturaleza conlleva, ¿sí? A lo que nos guía. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1, dice así, Primera de Corintios 15, 1, dice: ahora estoy declarándoles, hermanos, el mismo evangelio que les proclamé, el cual también recibieron y en el cual ahora están permaneciendo. El evangelio fue predicado y usted está permaneciendo en el evangelio, ¿sí? Dice, ahora están permaneciendo, por el cual también están siendo, presente continuo, salvos, obviamente a través de Cristo. Dice, ustedes están siendo salvos si es que, y ahí está el condicional que siempre mencionamos, se están aferrando a las palabras que les proclamé, de otra forma han creído en vano. Eso habla de la salvación, de que usted va a ser salvo. Sí, nosotros hemos sido salvos, estamos siendo salvos y vamos a ser salvos, porque es algo que es un proceso que se debe de completar. Espero que les sea de ayuda cuando estudiamos verso por verso y vemos cada uno de estos subtemas. Ahora, 1 Corintios 1:26 dice: porque ustedes ven su llamado, hermanos, que no hay muchos que sean sabios de acuerdo a la carne, no muchos que sean poderosos, no muchos que sean de alta alcurnia entre ustedes. Antes bien, Dios ha escogido las cosas tontas del mundo. Y solo a manera de comentario, las palabras llamados y escogidos vienen del mismo verbo griego, ¿sí? Así que dice, Dios ha escogido las cosas tontas del mundo para que Él pudiera avergonzar a aquellos que son sabios. Y si alguna vez se han preguntado por qué Dios lo ha llamado a usted, me ha llamado a mí, aquí está la respuesta. Dice, y Dios ha escogido las cosas débiles del mundo para que Él pudiera avergonzar las cosas fuertes. Y lo vil del mundo y lo despreciado ha escogido Dios. Incluso las cosas que son contadas como nada, para que Él pudiera llevar a nada las cosas que son. Ese va a ser un desafío. Sería voltear al mundo al revés. Y cuando Jesucristo regrese, Él va a voltear este mundo al revés. Y si nosotros llegamos a su reino, Él nos va a dar ese dominio también junto con Él para reestructurar todo lo que es esta sociedad, esta civilización. Verso 29. Para que ninguna carne pudiera gloriarse en su presencia. Nadie le va a presumir a Dios, en otras palabras, ¿sí? Pero ustedes son de Él en Cristo Jesús. Usted está en Cristo Jesús. Y aquí está lo que Dios ha hecho por usted y por mí, a través de Él, a través de Cristo. Pero ustedes son de Él en Cristo Jesús, quien fue hecho sabiduría de Dios por nosotros, para nosotros. Si usted conoce la palabra de Dios, entonces es más sabio que el hombre más sabio de la tierra. ¿Sí? Incluso justicia, dice aquí. Y todos conocemos la justicia de Dios, que la justicia de Cristo se nos ha dado. ¿Sí? Él ha hecho nuestra justicia. Entre más pienso en eso, hay mucho que analizar y que ver y que meditar respecto a esta justicia que dice aquí. Incluso justicia y santificación y redención. Son tres cosas que menciona. Y redención significa comprar de nuevo. Todos somos vendidos o fuimos vendidos bajo el pecado. Pero cuando uno redime, uno compra de nuevo, compra de vuelta, ¿sí? Recupera, como quien dice. Entonces, Dios es el único que puede comprarnos de vuelta porque Cristo ha pagado por nosotros. El verso 31 dice, de modo que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En lugar de que la persona alardee de lo bueno o lo buena que es, y solamente gloríese en el Señor, como dice aquí. Así que todas estas cosas vienen de Dios. Agradezcámosle y regocijémonos de lo que Dios ha hecho y de cómo lo está haciendo todavía. Esa es la clave para descifrar la Biblia y entender la palabra de Dios, que debemos confiar completamente en Él, y Él ahí va a estar para nosotros. Así que la próxima vez vamos a tener un subtema acerca de la redención, que habla sobre eso, y vamos a entrar en 1 Corintios 2 y después vamos a hablar un poquito también acerca de la revelación de Cristo, no solo del libro de Apocalipsis, sino que también Dios nos revela a Cristo en otras formas que vamos a ver y que es algo muy, muy, muy inspirador.